Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Medio siglo, ¿eh? Hacía 50 años que España no vivía una jornada tan brillante en unos Juegos Olímpicos de invierno. Desde la medalla de oro de Paquito Fernández Ochoa, acuérdate, en Sapporo 72. Bueno, pues el siguiente mayor triunfo es el que ha conseguido Queralt Castellet en Pekín. Medalla de plata en el halfpipe de snowboard, una modalidad que la mayoría ni conocemos, pero una medalla olímpica siempre, desde luego, es una alegría y motivo de orgullo, sea en el deporte que sea y en la disciplina que sea.
90-25.
Toma ya. Toma ya.
Eso va a ser medalla. Queralt Castellet acaba de bordar su ejercicio. Lo sabe. Sonríe. Señoras y señores. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica.
No me lo puedo creer, la verdad. Ha sido un día increíble. Y estoy muy, muy, muy feliz. Buah, ha sido un momento lleno de nervios, lleno de presión, lleno de emociones. Me ha costado mucho, muchísimo. Sangre y lágrimas y de todo. Y muy orgullosa.
¿Cómo no va a estar orgullosa, verdad? Bueno, pues es lo que decía la deportista española tras conseguir esa medalla primera de plata para España en unos Juegos de Invierno y la quinta en el medallero de nuestra historia. Enhorabuena a Queralt Castellet. Y hoy otra de las noticias del día es la eliminación de la mascarilla al aire libre. No sé qué te has encontrado cuando esta mañana has salido de casa, pero bueno, la mayoría de las personas, que yo al menos, con las que me he ido cruzando, pues iban ya sin mascarilla. El cansancio, desde luego, está ahí. Y hay gente para la que quitarse la mascarilla ha sido toda una liberación. Y lo contrario, los prudentes que optan todavía por llevarla.
Yo ya ves que no la llevo.
Yo no me la voy a quitar de momento.
Mientras no me sienta segura, la seguiré llevando.
Por prevención también voy a continuar llevándola.
Es molesto, ¿eh? No te terminas de acostumbrar.
Es un alivio, ¿no? Después de tanto tiempo.
Por la calle no la llevo nunca.
Se han precipitado en quitarlas.
Ya con la vacunación ya tenemos que empezar a vivir un poco más en normalidad.
Bueno, pues ya ves que hay de todo. El caso es que desde hoy tan solo es obligatoria en el exterior, allí donde haya eventos públicos en los que no se mantenga la distancia de seguridad. Por ejemplo, un concierto al aire libre o un partido de fútbol, ahí hay que llevar la mascarilla si no se puede garantizar el metro y medio de separación con otras personas. Sin embargo, en una calle donde puede haber una gran aglomeración, imagínate la calle Preciados en Madrid, abarrotada con decenas y decenas de personas pegadas hombro con hombro, o la calle Larios en Málaga, pues aquí, en estos casos, aunque no se pueda mantener la distancia de seguridad, la mascarilla no es obligatoria, aunque sí recomendable. Hombre, yo creo que en este caso, si estamos en una calle con muchísima gente, pues por sentido común, lo más prudente es ponérsela. Pero vamos, que a partir de ahora, a partir de hoy, esa discreción de cada cual, si quieres te la pones y si no quieres, pues no te la pones. ¿Y en los colegios qué? Pues los niños se la van a poder quitar cuando salgan al recreo, algo que muchos alumnos, como Claudia, una madrileña de 7 añitos, agradecen. ¿Y de qué manera?
Porque es que yo respiro muy poco con la mascarilla y con el recreo sudo más aún. Y sobre todo, que es que para la comba, que el sudo, pues sudo más con la mascarilla y menos sin la mascarilla.
Claro, es que saltar a la comba con la mascarilla es complicado, pero que vamos, que desde hoy lo va a poder hacer ya sin ella. Bueno, es una medida que se aplica desde este jueves en todas las comunidades. Andalucía la va a aplicar mañana en sus colegios, pero hay 3 regiones, Castilla y León, Galicia y País Vasco, que de momento mantienen la obligación de llevar esa mascarilla en el patio, porque dicen que es el Ministerio de Educación el que tiene que modificar el protocolo y todavía aseguran no lo ha hecho. Pues así damos un paso más en la desescalada de la sexta ola. La mascarilla deja de ser obligatoria en la calle, aunque con las excepciones que ya hemos citado. Un alivio, sí, pero como siempre, prudencia. Pues hay además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y
Y vamos, Pilar, con un nuevo récord, el del precio de la gasolina por segunda semana consecutiva tras subir un 1,3% los últimos 7 días. Hoy pagamos una media de gasolina de 1,55 euros el litro. El precio del gasóleo, el diésel, ha aumentado también un 1,6% hasta alcanzar su segundo valor más elevado de la historia. Por otra parte, la Comisión Europea ha mejorado su previsión de crecimiento para España hasta el 5,6%, aunque dice, hablando de precios, que la inflación seguirá subiendo en 2022 debido al aumento de los precios de la energía. Hoy, por cierto, que baja de nuevo el precio de la luz por debajo de los 200 euros. Y esto también es noticia, ¿eh, Pilar? El megavatio hora costará el día de mañana a 196 euros con 49 céntimos. Y el Vaticano acaba de confirmar que el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Malta los días 2 y 3 del próximo mes de abril en respuesta a la invitación de las autoridades políticas y de la Iglesia Católica del país. Visitará en esas dos jornadas La Valeta, Rabat, Floriana y la isla de Gozo. Y la Archidiócesis de Toledo ha editado una guía de buenas prácticas para la protección de menores que pretende ser una herramienta útil para la prevención o detección de sospechas o evidencias de abuso sexual o cualquier forma de maltrato en la infancia y la adolescencia.
Y en los deportes, Corrochano, pues hoy vais a dedicar muchísimos minutos a Queralt Castellet con esa quinta medalla olímpica para el deporte de invierno español.
¿Qué tal, Pilar? Para Queralt Castellet ha sido esa medalla de plata en la categoría Snowboard Halfpipe. Queralt se va a unir a los Fernández Ochoa, Javier Fernández y Regino Hernández. Es un momento histórico que hemos vivido en la radio esta madrugada en el tiempo de juego con Ángel García.
Hay que ponernos por encima 85. Venga, va, que esta ronda sí que me ha gustado. 90-25.
¡Toma ya! ¡Toma ya!
Esa va a ser medalla. Queralt Castellet acaba de bordar su ejercicio. Lo sabe, sonríe, se lleva las manos a la cabeza y se va al suelo. Señoras y señores, Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica.
Medalla de plata después de 5 Juegos Olímpicos de Queralt. La alegría de la española con su familia en la antena de la cadena COPE.
Pues me ha costado muchísimo, sangre y lágrimas y de todo. La verdad que mucho trabajo. Todos tenemos obstáculos de los que yo creo que lo único que podemos hacer es aprender y sacar fuerza para saber que tengo apoyo donde en todos lados, en la tierra y fuera de ella también.
Tu hermano Josep, tu mamá Inés, decíos lo que queráis.
Hola, qué bien que lo has hecho.
Jolín.
Lo has conseguido, pero ya lo sabíamos.
Sé que han estado todos ahí apoyando y la verdad que lo he notado desde aquí.
Noticia en fútbol, informa Melchor Ruiz que Benzema ha trabajado con balón todavía al margen del grupo. Y semifinales de Copa del Rey, ayer Rayo Vallecano 1 Betis 2, hoy contamos el Athletic de Bilbao Valencia, el partido es a las 9 y media, lo contamos desde las 9 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Vamos a prestar atención a un problema que afecta a unas 680.000 personas en España, personas entre 15 y 65 años. Hablamos de la ludopatía, una adicción, una enfermedad, a la que ahora además se suma el avance de las tecnologías y lo fácil, ¿verdad?, lo sencillo que es acceder a través de ellas, precisamente para esto, para jugar de manera online a través de Internet, ¿no? Para que te hagas una idea, pues el juego con dinero de manera online es de la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años. Hace unos días conocíamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que condenaba a 2 salones de juegos y apuestas de Alcantarilla a indemnizar con 6.000 euros a un joven ludópata de 25 años por no impedirle el acceso a estos locales, pese a que este chico, este joven, pues estaba incluido en el listado de jugadores autoprohibidos del servicio del juego de la Agencia Tributaria. Es un registro, para los que no lo sepan, que impide el acceso de las personas inscritas en él a cualquier casa de juego y apuestas, incluso a los operadores de juego online. Una indemnización de 6.000 euros, pero nada de los 18.000 euros que el joven gastó en 10 meses. Esto es lo que ha recibido. Nos vamos a fijar en este listado de jugadores autoprohibidos. Su funcionamiento es bastante sencillo y dicen también que es muy eficaz. Simplemente, si tú crees que tienes un problema con el juego, tienes que rellenar de manera voluntaria un formulario e inmediatamente te van a prohibir la entrada a cualquier establecimiento de juego. Eso sí, se puede cancelar transcurridos 6 meses desde que se ha realizó esta inscripción. Bueno, en España cada vez más personas se inscriben en esta lista de jugadores autoprohibidos. En total hay 64.000 personas apuntadas y el año pasado, en 2021, las inscripciones subieron un 14% respecto al año anterior. Te quiero contar ahora el caso de Eduardo. Su pesadilla pues comenzó cuando estaba en la universidad. Salía de fiesta, iba a bares con sus compañeros, bueno, más o menos lo habitual, ¿no? Pero fue realmente tras su divorcio cuando Eduardo entró en una depresión y su vida cambió. Solo pensaba en jugar, jugar y jugar.
En un principio pues dices, bueno, pues te has dejado 5 o 10 euros, te has dejado 20 euros, pues no pasa nada, por así decirlo, ¿sabes? Pero al final empiezas a jugar cada vez más y luego yo llegué a jugar particularmente casi a cantidades que eran casi una salvajada. O sea, ponte que ganaba 2.000 euros al mes, pero pues llegaba a mover hasta por extracto de tarjeta y casi no lo querías ni mirar, lo mismo hasta las últimas veces eran como 25.000 euros al mes.
Lo acabas de escuchar, 25.000 euros al mes. Bueno, una barbaridad, desde luego, inasumible. Al final, Eduardo pasó del juego a las deudas.
Y a mí realmente hasta el banco me llegó a preguntar, no por las salidas de dinero que era del juego, sino que si tenía otros ingresos, aparte de los que tenía por el trabajo, porque, y bueno, hasta podría llegar a tener en un futuro problemas con Hacienda por el tema, ¿sabes?, que crean que estás cobrando un dinero negro o algo así, porque pierdes mucho, pero movía mucha cantidad de dinero.
Fue gracias a sus padres y a la Asociación Terapéutica del Juego cuando la vida de Eduardo pudo empezar a cambiar.
Lo más mínimo, por ejemplo, yo qué sé, lo más inocente, que es decir, en Navidades todo el mundo juega casi a la Lotería de Navidad, y yo, aunque ya me haya rehabilitado, como que no piensas en coger ninguna participación ni nada por el estilo, ¿sabes? Y yo antes también era muy competitivo, me gustaba, por ejemplo, jugar al ajedrez, pues ahora es algo que lo evito. Pues te prohíben inicialmente ver, por ejemplo, deportes, y entonces, pues mira, yo soy socio del Madrid y hace mucho que no veo partidos, o desde que estoy rehabilitado, podría ya ver los que quisiera, y en el fondo no sé si he visto 3 partidos, ¿sabes?
Pues te recuerdo la cifra demoledora de adicción al juego con la que empezábamos hace un ratito y que afecta aproximadamente a 680.000 personas en España. Cifras detrás de las que hay nombres propios, como el de Eduardo, conocíamos su historia y la escuchábamos hace un momento, y también el caso de Chema. Él comenzó jugando a los cromos, fíjate, como cualquier niño con 6 años, algo que hacen pues miles de niños y que en principio pues es algo muy normal en los pequeños, pero que en su caso, lo que parecía algo inocente, se convirtió luego en un gran problema.
En un principio pues dices, bueno, pues te has dejado 5 o 10 euros, te has dejado 20 euros, pues no pasa nada, por así decirlo, ¿sabes? Pero al final empiezas a jugar cada vez más y luego yo llegué a jugar particularmente casi a cantidades que eran casi una salvajada. O sea, ponte que ganaba 2.000 euros al mes, pero pues llegaba a mover hasta por extracto de tarjeta y casi no lo querías ni mirar, lo mismo hasta las últimas veces eran como 25.000 euros al mes.
Pues Chema tiene ahora 49 años y aunque acudió a especialistas buscando ayuda, él nos cuenta que realmente la ayuda siempre está ahí.
Cuando una persona es jugadora, lo es para toda la vida y descubres pues que hay una vida muy diferente a la vida que llevabas. Aquella con aquel tipo de vida que era la que tú sabías llevar no te hacía nada feliz.
Pues superar la ludopatía, como cualquier otra adicción, desde luego no es fácil. Historias como la de Eduardo o la de Chema no son lo habitual. Hay miles de enfermos del juego que no están tratados. De los 680.000 jugadores ludópatas que están registrados, solo 14.000 reciben algún tipo de tratamiento. Pedir ayuda, desde luego, es el primer paso. Hay más de 20 asociaciones de ayuda en nuestro país, pero requiere de un enorme esfuerzo. Y lo más importante, aceptar que se tiene un problema. Las familias son las primeras que detectan esta enfermedad. Por segunda semana consecutiva, el precio de la gasolina ha marcado un nuevo récord tras subir un 1,3% en esta última semana. Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina se vende esta semana en España a una media de 1,55 euros el litro. Llenar el depósito nos cuesta de media unos 78 euros. Esto es un 30% más que hace justo un año. Aún así, el precio del petróleo, que incide directamente en el de la gasolina, pues lleva 2 días manteniéndose. Fernando Mañueco, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Esta tendencia se va a prolongar o vamos a ver una nueva subida del precio del petróleo?
Bueno, de momento hoy el barril de crudo se paga $92 frente a los 94 que tocó hace solo unos días, cuando, recordemos, marcó nuevos máximos de los últimos 7 años. De momento se ha calmado el mercado petrolero, a pesar de que los países integrados en la OPEP no han conseguido aumentar su producción tanto como se esperaba. Algunas fuentes estiman que la producción de la OPEP se encuentra actualmente alrededor de 700.000 barriles diarios por debajo de las cuotas aprobadas en su última cumbre. La demanda mundial de crudo y carburantes, por tanto, sigue creciendo, mientras la oferta lo hace a un ritmo mucho más lento. También influyen en el mercado petrolero los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la energía nuclear. Podrían dar como resultado la eliminación o la suavización de las sanciones a las exportaciones del crudo iraní, lo que a su vez puede reducir la tensión en el mercado petrolero. De momento hay que esperar todavía algún tiempo más con el petróleo y con los carburantes muy caros. Los analistas mantienen sus pronósticos de entre 100 y $120 por barril ya para este mismo verano.
Bueno, el caso es que la gasolina ha vuelto a subir por segunda semana consecutiva. Lo ha hecho un 1,3% más. Bueno, cada vez empieza antes. De hecho, ahora son los alumnos de primaria los que más están sufriendo el acoso, el bullying, mientras que, por el contrario, se ha detectado una bajada del acoso escolar en secundaria. De media, la edad en la que comienzan a detectarse casos está en 9 años, solo 9 años.
Se metían conmigo, se rían de mí, hacerme más o menos juego psicológico.
Gonzalo nos ha contado lo que aguantó hasta que sus padres hablaron con la dirección de su colegio. Necesitó ayuda psicológica para superarlo y tuvo que cambiar de centro, además de centro escolar, para ello. El problema es cuando los insultos, por ser diferente o simplemente por tener otras aficiones, que también pasa, pues no acaban en el patio del colegio o en el instituto. Las redes pues abren nuevas puertas a los acosadores.
Ten mucho cuidado porque a ver si vas a acabar mal tú y no va a ser en el patio del Insti, va a ser en la calle, ¿eh? Te voy a coger y te voy a hacer que te salga la muela del juicio antes de lo normal.
Esto que escuchas es la recreación de un mensaje real recibido hace unos meses por un alumno de primero de secundaria en Extremadura. Su agresor ya le había partido el labio y rociado en varias ocasiones con gel hidroalcohólico. Bueno, los datos dicen que 1 de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. Pero es que hablamos de los datos de 2020, del año del confinamiento. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual, sino que es un problema serio que puede marcar la vida de nuestros hijos?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a leer antes de que sea demasiado tarde. Por ejemplo, observar si nuestro hijo se aísla, pone excusas para no ir al colegio, se vuelve triste, irascible o apático. Algunos son buenos estudiantes, pero dejan de hacer los deberes. Bueno, pues la psicóloga Ana Díaz es la directora del teléfono de atención al menor de la Fundación ANAR y nos dice en COPE que es el momento de hablar con él para saber qué está pasando y si nos resulta imposible ayudarles, pues debemos ponernos en manos de un profesional.
Sabemos tocar muy bien también el frente emocional y valorar un poquito más allá de la simple escena del acoso, ¿no? Sino todo lo que vemos que afecta a nivel consecuencias en la familia, en el propio menor de edad y bueno, valorar si hay algo más que hacer.
Porque además estos profesionales nos enseñan a apoyar emocionalmente a nuestros hijos, a convencerles de que busquen nuevas amistades o a tomar las medidas legales que corten el acoso cuando no queda más remedio.
Bueno, los padres, es evidente, Maribel, tenemos que estar vigilantes y atender a esas señales de las que nos hablabas. Pero es fundamental también el papel de los colegios para prevenir y para vigilar lo que pasa.
Sí, porque los propios agresores saben que si son descubiertos serán sancionados y utilizan cualquier estrategia para evitarlo. Gonzalo nos contaba en COPE que dejaban de pegarle cuando aparecía un profesor y que si él les denunciaba se ponían de acuerdo para dar otra versión.
Insultos, me pegaban, si había un complot ahí. Cuando pasaba algo y nos llevaban a cada uno a hablar, a contar qué había pasado, contaban la misma versión.
Por eso se ha creado la figura del coordinador contra el acoso, que deberán tener todos los colegios a partir del próximo curso, pero que todavía está pendiente de que se desarrolle la normativa para poder aplicarlo, y todo sigue pendiente de la habilidad de esos profesores para saber discernir si se está produciendo acoso o no. Algo más complicado todavía si se hace a través de las redes sociales y que afecta sobre todo, Pilar, entre los más pequeños, los alumnos de primaria que se acaban de incorporar al mundo digital y que son de los más vulnerables.
Es llamativo, ¿verdad?, que hayan aumentado los casos precisamente en primaria, cuando puedes pensar que ese acoso pues tiene lugar mayoritariamente cuando van cumpliendo más años, quizá en la adolescencia. Gracias, Maribel. Bueno, se pueden dar además muchos tipos de acoso. Pueden ser insultos, pueden ser amenazas, intimidación, para ridiculizar a la víctima ante el resto. Las redes también propician la propagación de falsos rumores para poner en evidencia a las víctimas, para reírse de ellas. Casos que muchas veces van acompañados pues de fotografías o de mensajes con contenido sexual que se extienden en cuestión de segundos por los teléfonos de prácticamente todos los compañeros. Bien, pues todas estas acciones, es importante saberlo, están recogidas en el Código Penal. Puede haber delitos de lesiones, de amenazas, de injurias, de coacción o de abusos sexuales a menores de 16 años. Cuando los acosadores son menores, que tienen entre 14 y 18 años, podrían enfrentarse a un proceso penal regulado por la ley del menor. Pero cuando están por debajo de esta edad, de los 14 años, la Fiscalía tendrá que comunicar el caso al centro escolar para que adopte la solución que crea más oportuna. El caso es ser conscientes de que hay cosas que no son juegos de niños. Y como te venimos contando, ya no es obligatoria la mascarilla en exteriores en nuestro país. Si vas por la calle, te la vas a poder quitar tranquilamente. ¡Qué liberación!, ¿verdad? Solo es obligatoria en los eventos multitudinarios, al aire libre. Un concierto, por ejemplo, si no se puede mantener esa distancia de metro y medio. También los niños se la podrán quitar durante el recreo en los colegios. Y sobre esto te queremos preguntar hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu caso? ¿Te vas a quitar la mascarilla cuando vayas por la calle? ¿O vas a seguir llevándola aunque no sea obligatoria y lo haces por precaución? Y en el caso de los coles, ¿vas a permitir que tus hijos se la quiten en el patio o les has dicho que la mantengan un tiempecito más? Pues cuéntanos tu experiencia a través de una nota de voz que nos puedes mandar al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Stop Bueno, ya sabes que el salario mínimo interprofesional va a subir hasta los 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Esto se traduce en un incremento de 35 euros con respecto a los 965 euros fijados desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2021. Bueno, esto tras el acuerdo que alcanzó ayer la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con los sindicatos, con UGT y Comisiones Obreras. Un acuerdo del que se descolgó, sin embargo, la patronal, los empresarios. Es algo bastante llamativo cuando al final van a ser ellos los que van a tener que subir, asumir este incremento. Bueno, cuando hablamos de salario mínimo, nos referimos a los trabajadores cuyo sueldo no está regulado por convenio, es decir, que no tienen un sueldo fijo. Personas que trabajan, en su mayoría, en el sector servicios o en pequeñas empresas. Aproximadamente 2 millones de personas en este país, más o menos. Es una medida que va a tener además carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Esto pues va a obligar desde ya mismo a muchísimas empresas a ajustar los sueldos. Los trabajadores tendrán que recibir la compensación del salario del mes de enero y la actualización de su nómina de este mes de febrero. Bueno, es sin duda un triunfo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que publicaba ayer pues esta noticia, este acuerdo en su cuenta de Twitter, y decía también que el objetivo del Ejecutivo sigue siendo situar ese salario mínimo a la altura del 60% del salario medio base, es decir, 1.050 euros antes de que acabe la legislatura. Con esta nueva subida se espera que unos 2 millones de trabajadores salgan beneficiados, los que más, mujeres y aquellos con trabajos temporales, según datos de Comisiones Obreras. Pero toda moneda pues tiene dos caras. Autónomos y pymes siguen arrastrando las consecuencias de la pandemia y su futuro económico en muchos casos además es una incertidumbre. Esto no ayuda, esta medida, este aumento del salario mínimo, pues no ayuda a su recuperación, más bien la dificulta. Otros que se verán salpicados también por este incremento será el sector del campo y el servicio del hogar. Desde el año 2016, el salario mínimo en España ha aumentado en 345 euros. En los últimos 3 años, 260 euros. Desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno en 2018, pues el salario mínimo ha aumentado casi un 36% y esta sería la cuarta subida consecutiva. En una de estas subidas, concretamente en el año 2019, el Banco de España calculó que precisamente por el incremento se perdieron 170.000 empleos y eso cuando todavía no estábamos en pandemia. La cuestión ahora es saber si las empresas van a poder soportar este incremento del salario. Julio Astarloa es asesor laboral en Gestinen, una asesoría de Cantabria. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el salario mínimo, como estamos contando, se queda en 1.000 euros mensuales con 14 pagas, pero no es la cifra real si contamos la seguridad social.
Claro, hay que tener en cuenta dos variables, que es 1.000 euros, pero es por 14 pagas. Es decir, en teoría serían 1.166 al mes, porque es por 14 entre 12. Entonces, el salario bruto sería 1.166, pero luego viene el coste añadido, que es lo que mucha gente no sabe, que es el coste en seguridad social para las empresas, que viene a ser una media de 33-35% de ese salario. En definitiva, que el salario mínimo a un empresario le cuesta unos 1.500, 1.500 y pico por trabajador.
¿Qué empresarios van a ser los que se vean más afectados?
Bueno, pues sobre todo el pequeño comercio, peluquerías, las pequeñas tiendas, una pequeña panadería, servicio de hogar, que no deja de ser matrimonios, personas mayores que hacen un esfuerzo muy grande pues por tener contratada a una empleada de hogar, en la mayoría de los casos, pues que le suben muchísimo el coste de esa empleada, claro.
Claro, pero como decíamos, pues Julio, en esto hay dos caras. Por un lado, los empresarios, las pymes y pequeñas empresas que se van a ver perjudicadas porque tienen que subir ese salario mínimo a sus trabajadores, pero en el otro lado pues están precisamente los curritos, los trabajadores a los que cualquier subida evidentemente pues les viene de maravilla. ¿A quién beneficia?
Bueno, vamos a ver, en principio hay que partir de la premisa de que, hombre, a todo el mundo nos gustaría ganar que el salario mínimo fuera 1.500 o 2.000, ¿no? Está claro, pero claro, luego eso tiene que conjuntarse en productividad, ¿no? Entonces, ¿a quién va a beneficiar? Pues efectivamente, a trabajadores de sector servicios, de empleados de hogar. En principio, claro, al aplicar la norma, pues sí, a este tipo de trabajadores, ¿no?
Y creo que tu teléfono no ha parado de sonar, ¿no? En las últimas horas,
sí,
muchos autónomos
claro,
te han llamado preguntándote qué hacer.
Claro, pues me han llamado pues de peluquerías, pequeños comercios, diciendo, oye, Julio, vamos a ver, ¿has oído lo que han aprobado ayer? Digo, pues sí, claro, y dicen, vamos a ver, ¿y cómo lo vamos a pagar? Porque todavía pues la mayoría del pequeño comercio, el pequeño tal, no se han recuperado de la COVID todavía. El consumo no ha arrancado todavía. Entonces, pues claro, imagínese una peluquería, una pequeña tienda con dos empleados, pues es muy importante esta subida. Y sobre todo para mí que desincentivar el contratar a nuevo personal. Porque tú si echas cuentas, vale, pues voy a ver, y dices, vale, me va a costar 1.500 euros al mes un trabajador, pues te lo piensas.
Julio, lo tengo que dejar aquí, no hay tiempo para nada más. Gracias, Julio Astarloa. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es que tenemos que respetar siempre las señales horarias que nos indican que estamos en esta hora, lógicamente en la 1:30, y que como siempre en este momento, cada día aquí en mediodía, pues hacemos un repaso de la actualidad de la jornada. Bueno, lunes no, estamos a jueves 10 de febrero, en el que vemos una vez más cómo los precios no paran de subir. Un claro ejemplo lo tenemos en la gasolina, que alcanza el precio más alto de la historia por segunda semana consecutiva. Hoy llenar un depósito nos cuesta pues un 30% más que hace justo un año. El litro de gasolina está ya a una media de 1,55 euros, mientras que el gasóleo se paga a 1,44. Es el precio más alto desde que existen registros. Y tampoco nos llegan buenas noticias desde Bruselas, aunque eleva ligeramente la previsión de crecimiento de España hasta el 5,6%, aún así sigue muy lejos de los cálculos del gobierno, que pronostica un 7% para este año 2022. Advierten además de que se dispara la inflación al 3,6%, es decir, los precios van a seguir subiendo. Paolo Gentiloni es el comisario europeo de Economía.
Indications from future contracts show.
Los precios de la energía seguirán siendo altos durante más tiempo y esto va a provocar una mayor presión sobre los precios de los bienes y servicios. La inflación llegará al máximo este primer trimestre y empezará a relajarse a finales de año.
Above 3% until the third quarter of the year.
Bueno, pues hoy en las calles la imagen es la de muchísima gente ya sin mascarilla, porque a partir de hoy no es obligatoria al aire libre, solamente en los eventos multitudinarios, por ejemplo un concierto al aire libre, si no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Y por fin vuelven a verse las sonrisas de los niños en los patios de los colegios. La mascarilla, al igual que en exteriores, ya no es obligatoria cuando bajen al patio.
Porque es que yo respiro muy poco con la mascarilla y con el recreo sudo más aún. Y sobre todo, que es que para la comba, que sudo, pues sudo más con la mascarilla y menos sin la mascarilla.
Claudia es madrileña, tiene 7 añitos y ya ha podido jugar con sus compañeros en el patio por fin sin mascarilla, porque nos contaba lo de la comba, que saltar a la comba con la mascarilla es complicado, claro, acaba sudando. Bueno, no le ocurre lo mismo a los niños de Andalucía, Castilla y León, Galicia y País Vasco. Estas cuatro comunidades de momento las mantienen. Si es verdad que Andalucía mañana va a retirar también esa mascarilla en los centros escolares. Dicen que el Ministerio de Educación tiene que modificar el protocolo y que aún no lo ha hecho. Por eso estas comunidades de momento pues mantienen la mascarilla también en los recreos. Donde sí hay que llevarla siempre es en interiores, aunque se contemplan dos excepciones: en las residencias de mayores o de personas dependientes y también en los centros destinados a residencia colectiva de trabajadores esenciales, como es el caso de los cuarteles. En ambos casos se exige que al menos el 80% de las personas que ocupan esos lugares pues tengan la pauta completa de vacunación. Y también te estamos contando que uno de cada 10 niños reconoce haber sufrido bullying en España durante 2020. Las nuevas tecnologías y el ciberacoso han cambiado el perfil de las víctimas durante la pandemia. Los que más lo sufren ahora son los alumnos de primaria. Gonzalo tiene 12 años y sabe bien lo que es.
Era un grupo con cabecilla que mangoneaba al resto y mal metía. Intentaban más o menos que los profesores estuvieran alejados.
Pues Gonzalo se cambió de colegio el año pasado. Ahora está recibiendo ayuda psicológica. Bueno, y como te contábamos al inicio de este mediodía, el deporte español ha vivido sin duda una noche histórica. ¡Qué gran noche Y qué gran triunfo el de Queralt Castellet, que ha logrado colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Es la quinta medalla que consigue España en toda la historia de estos Juegos y ha sido en una modalidad de snowboard, una modalidad bastante compleja y al mismo tiempo muy espectacular, el halfpipe. Pero, ¿realmente conoces tú en qué consiste esta modalidad, esta disciplina? Bueno, yo te confieso que no, ¿eh? Pero nos hemos puesto aquí las pilas, el equipo de Mediodía, y vamos a tratar de explicarte en qué consiste. Bueno, su nombre, como te digo, es halfpipe. Ya esto nos da algunas pistas. En inglés significa medio tubo, y ese es precisamente el escenario donde se desarrolla este deporte. Se trata de una rampa de medio tubo de nieve, de 6,7 metros de alto y con una pendiente de desnivel que oscila entre los 16 y los 18 grados. Ahí los atletas, los deportistas, deben realizar los llamados flips. Son saltos de gran altura, son giros, volteretas y rotaciones complejas. Casi todos estos trucos vienen del mundo del skateboard, del mundo del monopatín, y los hay además de todos los tipos. En algunos de ellos incluso realizan en el aire giros completos sobre sí mismos, los llamados 360. ¿Cómo es el procedimiento? Pues todos los participantes cuentan con dos participaciones. Se realizan dos mangas en las que los riders, que son estos deportistas que hacen esta disciplina, bajan haciendo zig-zag de pared a pared. Cuando llegan al borde de cada una de estas paredes es cuando quedan suspendidos en el aire y cuando realizan estas piruetas. La actuación de cada uno de ellos es valorada por 5 jueces que evalúan diferentes parámetros para más tarde dar una puntuación final. Examinan, por ejemplo, la altura, el giro, la técnica y la dificultad de los trucos realizados. Esto es como en el caso de la gimnasia rítmica o la gimnasia deportiva, con esos jueces que son tan estrictos y que se fijan también en todos esos detalles. Bueno, pues aquí prácticamente lo mismo. La clave está en caer de los saltos perfectamente, ya que todos van enlazados uno detrás de otro. Quien consigue la puntuación más alta, pues es el ganador. El snowboard, pese a su juventud, es ya uno de los deportes más consolidados y espectaculares de los Juegos Olímpicos de Invierno. Debutó como disciplina olímpica en Nagano en 1998. Unos juegos en los que ya hubo modalidad de halfpipe. A lo largo de los años, en esta disciplina han destacado principalmente los deportistas de Estados Unidos. Y ahora te quiero hablar de Juan Manuel Igualada, que tiene una historia bastante especial, bastante particular. Es un joven que estuvo haciendo la mili durante 28 años y medio. Todo comenzó cuando Juan Manuel tenía 19 años, estaba realizando la mili en Ferrol, en la Armada, cuando fue comisionado para realizar unas maniobras en Santorcaz, en la Comunidad de Madrid.
Muy buen chico, muy trabajador y muy estudiante. Era una buena persona. Quería ser el maestro, él dije, yo quiero ser maestro, me decía. No le dio tiempo a nada.
La quien recuerda estos hechos es su madre, Milagros Durán. En esas maniobras en Madrid, Juan Manuel sufrió un accidente fatídico. Su madre entonces estaba de vacaciones y no lograron encontrarla, así que fueron los hermanos de Juan Manuel los primeros en llegar al hospital.
Estábamos en la manga del Mar Menor, pero los chicos, uno estaba en Cuenca y otro estaba en Torrevieja, y avisaron y vinieron aquí al hospital, que estaba muy grave, que estaba muy grave. Me decían los médicos que no salía, que estaba muy grave, muy grave. Luego a los 2 días le dio como un derrame y lo tuvieron que operar. Que no salía, estuvo 1 mes y pico en la UCI, que no salía. Y sin embargo salió. Y ha estado fuerte, fuerte, fuerte.
Fue el comienzo de la estancia de Juan Manuel en el hospital.
Que no salía, estuvo 1 mes y pico en la UCI, que no salía. Y sin embargo salió. Y ha estado fuerte, fuerte, fuerte.
El pronóstico de Juan Manuel no era bueno y era cuestión de días que se produjera el trágico desenlace.
Estuvimos 1 mes y pico allí en el hospital. Nos dejaban pasar, que no, los chicos no querían pasar, yo sola. Que querían recordarlo como era antes.
En el hospital madrileño, en el Gómez Ulla, descubrieron unas lesiones cerebrales lo suficientemente serias para diagnosticar que se encontraba en estado vegetativo persistente. Y en ese estado se ha mantenido durante 28 años y medio.
Ya me decía el médico, te voy a dejar de enfermera, porque ya sabía hacerle yo ya todo. Lo aspiraba, le ponía su cánula, todo, le hacía todo. Me decían las enfermeras, hay lo que nos quita de trabajo, hay lo que nos quita. Siempre me decían, pero qué bien, tenía una habitación de arreglar que les tocaba todo la habitación. Le hacía unas, yo que lo cosía, para sus gasas, para sus sondas, y todo lo tenía muy apañado, muy apañado.
Milagros tenía trabajo en su Cuenca natal antes del accidente, pero se vio obligada a dejarlo todo para cuidar de su hijo en el hospital.
En Cantonio Saura, un pintor que había que murió también, un pintor que es el hermano de Carlos Saura. Ellos tenían una casa arriba en la calle San Pedro y todos los veranos yo iba a trabajar allí, a hacerle las cosas. Y también luego iba en cala directora de las casas colgadas. Luego ya la cerraron, bueno, pero después yo lo tuve que dejar aquello. Y ya no, ya como me dediqué todo el tiempo a Juanma, pues ya no.
Pues Milagros comenzó a hacer vida en el hospital, comía allí, dormía allí, para que a su hijo pues no le faltase ninguna atención. Incluso le hablaba mucho, aunque Juanma pues no pudiera contestarle.
Él lloraba algunas veces y otras veces se reía, pero que no se expresaba para... Y me decían, ay, cómo nota cuando esté su madre. Porque lo de mi chico y esto y otro, se veía que estaba su madre allí.
Durante este tiempo, Milagros se ha sentido muy acompañada por toda su familia. Es verdad que su marido había fallecido 4 años antes del accidente de Juanma, así que sus hijos han sido un apoyo fundamental en todo este tiempo. El personal del hospital también se volcó con ella, con Milagros. Ella recuerda especialmente las visitas del anterior arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que falleció hace poco más de un año.
Que me quería también, decía, Mila, tienes el cielo ganado, tienes el cielo ganado. Me decía, quítale los calcetines a Juanma, que le voy a besar los pies. Los tiene como Jesucristo cuando bajó de la cruz. Lo que lo quería yo, madre mía, lo quería mucho.
Y es que para Milagros, como católica, sentir el apoyo y el consuelo de la Iglesia en ese momento, en esos momentos tan duros, tan complicados, pues fue muy especial. Y esta historia te la hemos querido contar hoy porque Juan Manuel Igualada, falleció hace apenas 15 días, tras 28 años y medio, en una cama del Hospital Gómez Ulla. Fue el último soldado de reemplazo, uno de los sacerdotes que acompañó precisamente a Juanma y a Milagros en este tiempo fue el padre Julián Esteban Serrano, que aunque se acaba de jubilar, fue capellán precisamente allí en el Gómez Ulla y delegado también de pastoral de la salud del arzobispado castrense. Padre Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo conoció?
Días, aún no he comido, ¿no?
Ah, bueno, pues buenos días. Aquí damos a elegir sí. Siempre. ¿Cómo conoció usted a Juanma? ¿Qué le inspiró cuando conoció su historia?
Pues la verdad, de los años que he pasado en el hospital, que han sido en 2 ocasiones unos 10 años, ¿no? La primera estuve casi 3 y la segunda 7 años, ¿no? Pues siempre me interesó muchísimo, ¿no? Ver... que teníamos en el hospital un enfermo que llevaba 20 y tantos años en estado vegetativo, persistente, y sobre todo conocer a Milagros, la madre, esa negación por su hijo. Entonces, la amistad con Milagros para mí fue un don precioso, y a través de ella pues poder sentir a su hijo, ¿no? Ese enfermo postrado, ¿no? Entonces, pues mis visitas a Milagros y a Juan Manuel pues fueron constantes, ¿no? Quizás le dediqué una atención particular, ¿no? Y más atención que al resto de los enfermos, ¿no? Porque su caso era un caso que conmovía, ¿no?
Y ahí estaba esa madre, Milagros, esa madre, como nos decía, abnegada, y que cuando la escuchábamos ahora, pues ella también destacaba que usted ha sido para ella una persona muy especial que le ha dado fuerzas en los momentos de debilidad, porque el capellán de un hospital no solamente acompaña al enfermo, también a las familias.
Por supuesto que sí, ¿no? Es mi labor, ¿no? Aparte, yo siempre he entendido el tratamiento a los enfermos desde una dedicación al enfermo desde su dolor total, ¿no? Que incluye pues su vertiente física, social, psicológica y espiritual, ¿no? Y extendiéndolo a sus familiares, porque si no, no se puede tratar, ¿no? Y no se trata de tratar el dolor físico de una persona, sino el dolor total, ¿no? Que engloba también el sufrimiento, ¿no? Y con la colaboración de la familia, en este caso de Milagros y sus encantadores hijos, pues fue fundamental, ¿no? Yo me siento afortunado, ¿no? Por la gracia de tratar con esta familia y por haber podido visualizar este caso, ¿no? Desde entonces impliqué al arzobispo castrense, que por otra parte él siempre estaba dispuesto a visitar a los enfermos. Cuando venía al hospital siempre me decía, ¿a quién visitamos?, ¿no? Y desde que conoció a Juan Manuel era una visita obligada, ¿no? Después el pobre hombre también tuvo que morir en el hospital, ¿no? Y recuerdo que en sus últimos días de la vida de don Juan del Río, ¿no?, cuando estaba en la UBI antes de perder la conciencia, siempre me preguntaba por Juan Manuel y me decía, qué pena que esta vez no puedo ir a besarle los pies.
Ha sido desde luego una historia la de Juan Manuel igualada, una historia muy especial. Gracias por acercarnos un poquito a su historia. Padre Julián Esteban Serrano, capellán del Gómez Ulla, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Sí. También quiero decir, ¿no?, que la actitud de Milagro es la actitud del buen samaritano. Esa persona dedicada no solamente a su hijo, sino a lo demás, ¿no?
En cuerpo y alma, dedicada a su hijo, como decíamos antes. Sí, gracias, padre. Muy amable.
Vale, pues un beso, ¿eh?
1:46, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy recuerda a las mujeres pioneras que abrieron el camino de la cooperación internacional a través de la Fundación de Manos Unidas. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Una vez le escuché decir a un alto responsable político que la cooperación internacional la inventó la Iglesia Católica. Hoy tenemos muchas organizaciones no gubernamentales. Algunas son hermosas expresiones de la sociedad civil, con solvencia y eficacia para mejorar las condiciones de vida de los más pobres y para abrir nuestra conciencia al horizonte de un mundo en el que la injusticia sigue siendo un flagelo. También los estados han comprendido su responsabilidad en la casa común, la ejerzan mejor o peor. Pero hace 63 años de estas cosas apenas se hablaba. Y es cierto, fueron realidades de la Iglesia Católica, tan denostada en algunos medios, las que abrieron camino con no poco sacrificio y creatividad. En España, un grupo de valientes mujeres de Acción Católica emprendieron entonces una aventura que, por su fidelidad y por gracia de Dios, continúa viva entre nosotros con un merecido prestigio y una hermosa historia de verdaderos cambios para las personas más vulnerables en todos los continentes. A través de sus campañas anuales, Manos Unidas nos ha hecho familiares las situaciones de la India, de Mali, de Guatemala, de Filipinas, de Haití, de tantos otros países cuyas heridas hemos aprendido a sentir como propias. Pero también nos ha comunicado la convicción de que, con recursos, con personas arraigadas en el terreno, la mayoría de las veces misioneros, y con una mirada verdaderamente católica, se puede incidir en esas situaciones para bien. Se han excavado muchos pozos, se han levantado escuelas y centros de salud, se ha enseñado a cultivar a los jóvenes, se han defendido los derechos de las mujeres. La lista se queda muy corta, pero sobre todo, Manos Unidas ha sostenido la esperanza de muchísima gente en todo el mundo y nos ha ayudado a ser católicos en el sentido más genuino de la palabra.
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.